Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Esta vez con un episodio, creo que va a ser el episodio de la discordia. Están avisados.
Chan chan.
A mi lado tengo a Guido.
Buenas.
Al mi otro lado, en el espacio sideral, está Gaby.
Hola, soy un holograma.
Así que nada, están avisados que este va a ser, creo que va a ser el, va a ser una contienda ideológica, no sé qué onda.
Hay mucho sentimiento encontrado en este, en el podcast de hoy, me parece.
Qué lindo. Va a ser, sí, está lindo tener diferencias de opinión. Creo que con Thor Ragnarok ha sucedido eso. Era hora en el año que suceda con alguna película.
Sí, es como
ha
que sucedido. Ya estábamos coincidiendo mucho.
Ah, demasiado.
Lo loco, yo quería decir que lo más raro de todo era que habiendo diferentes películas de Marvel en el año, la que menos creí que era que iba a
yo
generar tanta
mismo.
Discusión iba a ser esta.
Yo también pensé.
Yo pensé
mismo.
Que era una película que íbamos a estar celebrando, relativamente sí. Todos de acuerdo y todos capaz de manera medio unánime con sus altibajos diciendo está bien.
Claro.
Pero bueno, no fue lo que pasó.
Si fue, no, si vamos al año, digamos, Thor Ragnarok en el ranking de las películas de Marvel que salía este
pará,
año.
Pará, no te adelantes. No. Tranquilo. Estás siendo demasiado. Primero tenemos que exponer nuestras posiciones. No, después vamos a llegar a
este
eso.
Se extenderá, este episodio se extenderá y después se editará. Depende de quién lo edite, va a quedar para bien o mal la película.
Para un lado o para el otro.
No, borraron todo mi comentario.
¿Viste? Título, hypeado.
¿Qué opinas, Guido, de la película? Bueno, Guido no opina nada porque se quedó sin palabras.
No, hay que decir que a Guido le gustó mucho Thor Ragnarok.
Sí.
A mí no me gustó casi nada. Y a Gaby no le gustó. No sé cuánto te gustó o no te gustó, Gaby.
Estoy,
¿te gustó o no te gustó?
Estoy en un 40% de que me haya gustado.
Un poquito más que yo.
Exacto.
Me parece. Estás un poquito más cerca de en 50.
Sí. Vamos a ponerlo okay. Por ahí.
Bueno, está bien. Está como... está tirando para un lado.
Lo peor de todo es que va a ser a ver quién compra a Gaby.
Claro, ustedes me tienen que convencer, en todo caso, de que no me gustó claro. O que me gustó. Yo estoy seguro de que en el momento...
No necesitamos convencer a nadie. Me gusta que a Gaby esté más en el medio, porque está bueno tener una posición más en el medio. Así que nada, primero vamos a arrancar hablando sin spoilers.
Sí.
Venimos de dos películas de Thor raras.
Paupérrimas.
Sobre todo la segunda.
Sobre todo la segunda, que para mí es la peor de Marvel.
Sí, yo creo que eso sí, es algo que coincidimos. Es la Mundo Oscuro. Para mí también es la peor de Marvel. Thor la primera lo que tenía era como que había seguido, vieron que bueno, hay algo que es una realidad y que después ya vamos a hablar, es que Marvel no podemos discutir que tiene su fórmula del éxito repetitiva hasta el hartazgo, pero vamos a ubicarnos en esas primeras épocas. Thor quiso hacer algo muy parecido a lo que había pasado con Iron Man, ¿no? Un personaje como que medio agrandado, con una muy despreocupado, que atraviesa ciertas cosas que le hacen hacer el camino del héroe, que es el mismo que tiene Iron Man. Por eso me parece que eran muy a la par esas dos películas. La segunda, ¿qué pasó con la segunda? Para mí tuvo que ver un montón de cosas, el universo se estaba extendiendo, digamos, y quisieron hacer una suerte de Game of Thrones media rara, medio
sí,
oscura.
Sí, el director es uno de los directores recurrentes
de Game of Thrones, y la verdad que no salió.
No salió. Es una película de 2 horas que parece que dura 40. Pero, en retrospectiva, lo que valoro es que hicieron cosas diferentes. Probaron por otro lado, digamos. El humor no funcionaba en esa película.
No, muy malo.
Definitivamente.
¿Dónde estaba el humor primero en esa película?
Había una escena con Natalie Portman en una cita cuando arranca la película que es impresentable. Con la amiga que la interrumpe, no sé, una boludez así.
No, y después tenían esas escenas de Loki haciendo de personajes, cameos re absurdos, que la verdad no pinchaban ni cortaban. Capaz, a veces, no quiero dar tanta vuelta con esto, pero a veces está bueno cuando el cameo, por más que sea un cameo y sea un actor conocido, lo que fuese, cumple un rol importante, digamos, ¿no?
Sí.
O que sea como un poco más entretenido, como lo fue, no sé, Capitán América en Spider-Man, Homecoming.
Sí.
Pero...
me voy a meter con los cameos acá, pero lo voy a dejar para más adelante.
Sí.
veníamos de estas dos películas de Thor que medio que estaban viendo qué onda Thor. Para mí es un personaje que Marvel no entiende, en cine por lo menos, no digo que en el papel, sino que en cine, parece que no lo termina de entender. pero lo necesita para, lo necesitó también en su momento para armar los Vengadores, obviamente.
Yo creo que el tema con Thor es que es un personaje un poco complejo porque y acá, pese a que ya va a haber crítica y seguro alguno va a salir algún hater, por no decir otra palabra, al cruce, no sé si Marvel sabe usar a Thor de la misma manera que DC sabe usar a Aquaman. Yo no sé si es porque DC usa un poco más de dioses y Marvel se limita un poco más al tema de los dioses, que después es como que es difícil encajarlo.
Es que, es claro, exactamente, me parece que es un poco eso. Como que Marvel se escuda mucho en
es tan terrenal, Marvel.
Terrenales, o lo que quiere vender en esta etapa cinematográfica.
Aparte,
y todo eso,
Asgard como, no tiene nada característico que vos digas, ah, qué lindo que está Asgard, me voy a ir de vacaciones, no. Tiene ese puentecito, tiene el traje.
Bueno, pero no te lo hacen desear visualmente. Claro, para mí, claro. Recon está re buena la idea de Asgard. O sea, pero no está exprimida, ¿se dice?
Sí,
exprimida. No está exprimida, digamos. Como me parece, está buenísimo. Como en Ragnarok hay un plano que se ve Asgard que decís, qué hermoso que es Asgard. Lástima que nunca lo vimos.
Nunca lo no, bien, y además, ¿sabes cuál es el tema? Es que quieren hacer una aventura mitológica que repercuta en la Tierra, digamos. Y que.
Claro, pero
Y que Asgard, al quedar afuera, es como que no tienen roces. Entonces, un peligro en Asgard nunca te hicieron sentir que es un peligro en la Tierra, no, salvo en la primera.
En la dos, y el final de la 2.
Y
dos.
En la 2, que tampoco
queda rarísimo.
No, y yo creo que hay una.
Porque además, perdón, Gaby, un segundo. Porque en la 2, el problema no es por Asgard, el problema es por todo eso del universo, digo.
Sí,
pero Asgard queda muy. Me parece que queda como a veces muy enajenado.
Sí.
Y no tiene la misma idea que tiene Guardianes de la Galaxia, que es una aventura de ciencia ficción en el espacio.
Es que Asgard le chupa un huevo en la Tierra, en realidad.
Claro, cuando, Odín cuando siempre lo deja
en la
claro.
2, cuando Natalie Portman entra, la lleva a Thor a Asgard, dice, ¿qué hace esta piba acá? Sacala, rajala. O sea, no les importa. No,
no es que es verdad. Odín es eso. Odín siempre tiró el comentario.
O sea, no empatizás nunca con Asgard. Más allá de que, pobre, vive gente.
Sí, y con esta de que lo conoces o no lo conoces, yo tomo como ejemplo dos cuestiones. Primero, Star Wars. Sabemos que tiene una mitología, que tiene geeks y gente que está escribiendo todo el tiempo cosas sobre Star Wars y viendo qué caracteriza qué. Pero vos tenés la sensación de que a todos los planetas los conocés por algo o por un pedacito de la película. Y me pasó también con Valerian este año. Que quizá eso fue lo que mejor hicieron, encontrarle una estructura a cuestiones que viste por ahí son difíciles de destacar. Vos sabías bien qué características tenía esa ciudad de los mil mundos o qué uh-huh. características tenía esa ciudad en donde se hacía como un mercado, la saladita de otra dimensión, digamos, sí. Estaba como muy marcada la identidad de los lugares, y eso por ahí es lo que cuesta al encontrarlo en Asgard, no te das terrenal.
Claro, sí. Antes de pasar a la parte con spoilers, este es el tercer estreno de Marvel este año. Dos de Disney, digamos, y claro. Uno con Sony, con Spider-Man. Que fue un año bastante raro para Marvel en el cine, me parece.
Decilo, flojo.
No, flojo. No sé, a mí sí. Yo siento que, sinceramente, yo... sé que Guardianes se pincha mucho con el tiempo. O sea, a mí se me pinchó bastante desde el momento en que la vi. Pero sigo sintiendo que es una película sincera en lo que propone. Más allá de que le salgan bien algunas cosas o otras no les salgan bien. Spider-Man también tenía algo bueno, que era todo lo que era el tema de la secundaria. Todo lo que pasaba con Spider-Man cuando
Spider-Man
no era
también,
Spider-Man.
Y todas estas comparaciones con todas las películas 80.
Sí,
etcétera.
Sí. Que eso es lo que mejor funcionaba. Después Spider-Man. Como Spider-Man, para mí no fallaba, digamos. Era un Spidey que... Es raro ese Spidey. Por lo menos por ahora me pasaba eso. Y son como películas irregulares. Me parece que otros años Marvel quizás tuvo películas más parejas. El año pasado igual también me pasó un poco lo mismo. ¿Qué hubo? Civil War
Doctor Strange.
¿Y no sí. hubo otra más?
No.
Tampoco fue, bueno. Hay gente que amó Civil War igual, pero no importa. Nada. Fue un año raro, me parece, para Marvel. Y sí sé que me parece que hay mucha gente que disfruta Ragnarok como el estreno de Marvel del año. Guido, acá presente.
Yo sí. A ver, para que quede claro. Yo lo que digo es, a mí... quiero dejar algo en claro y después retomamos todo
se
el resto.
Se está guardando.
Yo lo que... No, yo lo que digo es... A mí lo que me parece como película es... Ya sabemos cómo es Marvel. Ya sabemos cómo es su estructura. No es que podés pedir mucho más ni mucho menos. Eso lo hablaremos después.
Sí,
yo lo que creo...
Más,
sí, se puede pedir más. Y yo creo que lo que hicieron acá era... Tenían un personaje, dos... Mejor dicho, tenían dos personajes que estaban casi en la nada. Después de Avengers 2, literalmente no supieron qué hacer con ellos. Por algo desaparecieron. O sea, el tema era dónde están ellos.
Sí.
La cuestión es que le dieron una vuelta de tuerca a algo que estaba en el abismo. Es el hecho de decir, ¿qué hacemos con él? Y bueno, y eligieron darle una vuelta al estilo Guardianes de la Galaxia. Y bueno, y me parece que lo volcaron al humor, un poco a la ciencia ficción, le dieron un aire que yo considero que tiene ciertas cosas, no lo voy a relacionar con la ciencia ficción de Blade Runner, pero sí ciertas cosas de El Quinto Elemento, de Valerian, que me parece que quedaron muy bien. Y la vuelta del personaje que le dieron, para mí lo refrescó y lo logró reintroducir de vuelta en su universo a su manera, y en ese sentido creo que está muy bien la película.
Yo tengo un problema con la forma de vender que tiene Marvel, y esto quitándolo de lo que puede ser el gusto personal o el disfrute de una película, esto de generar expectativas con los titulares, con la forma de describir una película, ya lo voy a decir en la parte de spoiler, pero me da mucho ya por las que tejé, porque bueno, se va reiterando y cuesta encontrar un punto de encuentro entre esas altas expectativas, por lo menos para mí, altas expectativas y realidad.
Bueno, vamos a pasar a la contienda directamente, después tocaremos otras cositas, pero vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí.
Sí. Ahora se viene la hecatombe. No, bueno, hagamos, me parece que estaría bueno hablar generalmente qué le pareció a cada una. No sé cómo podemos empezar.
¿Puedo empezar yo?
Yo que soy... Empezá vos.
Bueno, yo personalmente a la película la titularía Me resulta muy difícil. ¿Por qué?
Alto título.
Sí, me resulta muy difícil empatizar...
Comedia de Ben Stiller.
Claro.
Sí.
Me resulta muy difícil empatizar con Thor. En sí, creo que es algo que me ha afectado en todos estos años de no quererlo o no llegar a quererlo totalmente y decirle, ay, la verdad que me caes bien, Thor. Me resulta muy difícil, además, empatizar con el conflicto de la película. Y creo que tiene que ver con esto un poco de lo que hablamos antes del mundo Asgard. Me resulta muy difícil encontrar algo...
¿El conflicto sería el Ragnarok?
Claro, o en sí... Es que es raro, porque vos entendés que entre medio del Ragnarok y la destrucción y todo, entra en medio la cuestión familiar, algo en lo que para mí no hicieron mucho hincapié, siendo que deberían haberlo hecho, pero digamos eso del Ragnarok es como que no me termina de cerrar del todo cómo lo compusieron en la película, ¿entendés? Porque uno puede entender, fin del mundo, fin de tu mundo... Ahora, ¿cómo lo componés? ¿Cómo lo manifestás? Y por último, me resulta muy difícil no compararla con otras películas de Marvel. Y decir, esta es una película en sí misma, digamos. No hay punto de comparación y quiebre con las otras. Cosa que está pasando mucho últimamente con estas películas de Marvel, que no es por decir que son todas iguales, pero sí en los tonos, en la estética y en las cosas son... similares, muy similares. Entonces, me resulta muy difícil que la película me haya gustado. Decir que la película me haya gustado porque creo que debería verla más veces para decir, bueno, sí, esto la verdad que estuvo fantástico, esto la verdad, pero por ahora me resulta muy difícil.
¡Chan! Bueno, sigo yo. No, tomando cosas que dice Gaby. A mí me pasa que yo esperaba una película de, ya lo he dicho, pero Taika Waititi, que es el director, un neozelandés que no lo conoce, es siempre dirigió películas en Nueva Zelanda y siempre estuvo ligado a la comedia, medio tragicomedias, porque no son comedias del todo, sino que son como, toca ciertos lugares, medio Wes Anderson.
oscuras, digamos, las cuestiones que toca.
Sí, porque tiene sus grises y tiene luz también, sí, porque son comedias, pero tiene un humor muy particular. Como que se ríe mucho de... Es medio paródico, cosas que está en Thor, la autoparodia. Pero al ver la peli yo digo, me parece que se vuelve muy de fórmula. La película me parece que es muy de fórmula. Celebro que hayan ido por la comedia porque me parece que Chris Hemsworth es un crack con la comedia. Entonces me parece que estaba bien aprovechar ese costado del personaje. Sobre todo porque tenés un actor que lo puede hacer. Y es donde más cómodo se siente. El tema es que la sentí como muy artificial desde de ese sentido. El conflicto es raro. Es como que se plantea un poco esto del Ragnarok al principio, al final. Pero en el medio en realidad lo que importa es otra cosa. Que sería esto de Thor y Hulk perdidos en el planeta este... De, no sé cómo se llama el planeta.
Sakaar.
Bueno, no sé cómo se llama. En ese planeta y cómo ellos van a salir de ahí para impedir el Ragnarok. La estructura se vuelve un poco también rara. La ves a él al principio como diciendo, bueno, yo soy la villana de esa película. Después se va, vuelve, tiene un par de escenitas, retoma al final. Otra cosa es el tema de la comedia y la insistencia en la comedia. Todo el tiempo es comedia la película desde el vamos. Creo que abre muy bien, tiene una escena zarpada al principio. Para mí es la que creo una de las que más me gustó. Pero después siento que se vuelve reiterativa sobre lo mismo. Y empieza a girar sobre lo mismo. Y siento que se quiere hacer coincidir a Thor con la fórmula que hoy por hoy creo que a Marvel le sirve. Que es esto de la comedia medio Guardianes. Pero sin el orgánico que tenía Guardianes, que me parece que Guardianes triunfa porque también no tenía nada para perder la película. Era como, no conocía, nadie conocía a Guardianes de la Galaxia. Y Marvel ahí medio que experimentó y le salió bien.
No, sí, de hecho yo siempre digo que es un buen ejemplo de cómo... No sé si lo llevamos a hablar en un podcast, me parece que no, esto lo hemos hablado personalmente entre nosotros, de cómo Marvel... En el mundo de los cómics también decidió volcarse a eso. Y digo, los Guardianes de la Galaxia, en la época de la era del verdadero guantelete del infinito y las guerras del infinito guantelete. En su momento, los Guardianes de la Galaxia.
La
sí, es el guantelete. No es guante, es está el bien. Guantelete del infinito. En toda esa época eran otros los Guardianes. Y de hecho, ahora Marvel decidió modelar uh-huh. a los Guardianes. Tal como lo son en la película.
Claro.
Sería un caso donde la película lleva el cómic y no al revés dentro del universo Marvel. Por algo son tan parecidos Star-Lord y el resto de los personajes, digo. Sí, y sí, está sí. Groot, y etcétera. Eso sí se ve y es una realidad y creo que, bueno, por eso yo sigo pensando que la mejor de todas las películas de Marvel, para mi gusto, es Guardianes.
Sí, no, para mí está en el top 3. No sé en qué orden. Para mí Iron Man, Winter Soldier y Guardianes están como las mejores. A mí me duele un poco cuando veo que hay una película que promete ser distinta. O no sé si ser distinta, pero digo, Marvel llama, contrata gente que vos decís, bueno, me interesa ver una película dirigida por este tipo, escrita por este tipo. Me interesa la gente que está atrás. Veamos qué onda. Y no termina de aprovechar nunca eso. No sé si porque no le interesa o porque en realidad es gente que va a filmar la visión que tiene Marvel como empresa de los personajes. La verdad no sé bien qué es, pero yo esperaba una película de Taika y no lo encontré, digamos. Yo encontré que había cositas de él dando vueltas por ahí, pero sentí que era todo muy prefabricado. Y me molesta un poco esto de Marvel como marca, queriéndose hacer ver, digamos, nosotros somos re cool, esta película es re canchera, esto de lo canchero, que ahora mucha gente viste dice, este tráiler es re canchero, vean esta película que es re canchera. ¿Qué es
a mí me pasa que...
O sea, ¿qué es una...? ¿Qué es? Claro. ¿Qué es? No sé, me parece que es medio...
Esos raros comentarios nuevos.
Claro, muy del mundo influencer, ¿viste? Tiene muchos colores. Qué bien. No sé, para mí una película no es solo eso. Para mí una película tiene que contar, aunque sea una historia... No le pido a una película de superhéroes que te quiera contar El Padrino, ni en pedo. Pero quiero decir, contame algo que tenga... Que la pueda defender,
bueno, pero
digamos.
Fuiste,
o sea, que se
fuiste
la banque.
Eso del Padrino, Ernie, y... lamentablemente, en esto de ser de lo que criticamos, de los influencers que por ahí muchas veces utilizan los lugares comunes para describir o vender una película, el tema este del Padrino, ya sé, no queremos que nos cuenten el Padrino. Ahora, muchas veces se la pone en comparación, y son la misma gente de Marvel que han dicho incluso que tal película es como el Padrino de tal cosa, o traído a otra escena.
Bueno, pero eso porque es para vender. Pero
eso es exactamente.
Eso es pura venta.
Exactamente, pero eso es lo que genera.
Pero eso no hay que darle pelota tampoco. ¿Cómo? No sé.
Pero es exactamente eso lo que voy, digamos. El tema de cómo se vende en la previa a la película y de qué manera lo querés entregar, digamos. Otra de las cosas que muchos usó fue el de la pelea de Hulk y Thor. Digamos, fue como Batman contra Superman, vender la película por ese lado, pero esta vez con Hulk y Thor, digamos.
Pasa que esta vez sí supieron darle un poco más de tiempo a la pelea, digamos, que fue la crítica que tuvo Batman. Sí, Batman y Superman. Igual yo soy. Yo antes que nada, o sea, yo en ningún momento quiero convertir esto muy, muy comparativo. Y me voy a abstener a la comparación porque yo soy.
Es que no tiene sentido la comparación.
No, y además, yo me considero que. No tienes eso, Iba. No hay que comparar DC con Marvel porque siempre se busca eso. Hay una razón lógica, es como un como comparar River Boca. Y siempre pasa eso. Pero yo la verdad es que no quiero comparar porque yo sé, nosotros que igual creo que más allá de la discusión que tengamos ahora sobre la película y etcétera, siempre decimos lo mismo. Está buenísimo que haya películas de superhéroes. Hay que verlas todas, al que le gusta, disfrútenlas todas, no se metan a criticar tampoco tanto y todo, claro. Esas cosas. Porque al fin y al cabo las películas de superhéroes son entretenimiento puro, digo, y cumplen el mismo rol que leer las historietas. Es pasar el rato, decir, ah, qué bueno, qué épico, qué peleas, etcétera. Y al fin y al cabo no es mucho más que eso. Y está buenísimo que sea así, digo, es por la razón por la que yo leo cómics, o leemos cómics la mayoría. Entonces, obviamente eso mantenerlo. En cuanto a mi defensa, que más o menos me toca a mí ahora, entiendo todo lo que ustedes dicen con respecto a el tema de las comparaciones con Guardianes de la Galaxia, qué sé yo, pero yo repito, a mí lo que me gustó fue que pese a todo, yo sentí que es una película de Marvel sincera con sí misma, y digo, sincera con reconocer que Thor era un superhéroe que estaba venido abajo, que con Hulk no supieron qué hacer, y me parece que, como digo, lograron no hacer la canchera, como dicen, pero sí pegarle un refresh a los personajes, volverlos un poco más divertidos y hacer de Thor una aventura, convertir las películas de Thor, sacarle esa cosa mitológica, esa carga mitológica que muy probablemente Marvel no sabía cómo cargar tampoco. Y lograron hacer una aventura muy buena de ciencia ficción, que yo lo veo como eso. Después seguro entraremos y creo que ese es uno de los grandes choques que tenemos. Yo soy muy fanático de Jack Kirby y creo que muchos, no todos, encontramos como muchas cosas de Kirby en la película. Y me atrevo a decir que por lo menos de las de este año fue la más comiquera de todas. Capaz con Spider-Man ahí, que Spider-Man tiene sus cositas comiqueras también. Y me parece que está muy bien la esencia que manejaron. Me pareció buenísimo. A mí me gustó mucho el humor. O sea, hace mucho que no disfrutaba una película de Marvel. A mí no me gustaba cuando Marvel tiene esa cosa de querer ser serio y meter chiste a la vez, que es lo que sentí con Civil War, por ejemplo.
Sí.
Acá me parece que no hacen eso. Y hacen una película plenamente sincera. Y eso está más
que
bien.
En eso coincido con vos, Guido. La verdad que sí. La verdad que sí, en eso coincido. No se engañó la película con el tema de decir vamos a volvernos dramáticos.
No, a ver.
Y después.
Yo creo que si vamos a criticarle algo, puede ser en referencia a la trama, lo que uno podía llegar a esperar. Pero nadie fue a esperar las películas de Thor anteriores. Nadie fue a esperar la película oscura de Thor. Entonces digo, como para resumir, me parece que le funcionó muy bien. Y te repito, está buenísimo que hayan pegadole una vuelta de tuerca a un personaje casi en la lona y que hayan hecho una película entretenida, divertida y que se disfrute.
El tema, yo entiendo que sea sincera en cuanto a lo que vende y a lo que da. Eso me parece que es claro y no nadie va a ir a ver Thor pensando que va a encontrarse con, no sé, un drama, o sea, claro. Es imposible, no, es una comedia. Ahora lo que yo digo es cuán verosímil se vuelve esa comedia en la película, porque yo no sé si es comedia porque tiene que ser comedia o es comedia porque la historia te da para que sea comedia. Porque yo en un punto digo, cualquier cosa que pasa en la película parece que tiene que pasar para contar un chiste, para que un chiste funcione, y no porque la película necesita que la aventura avance, digamos, por ahí. Me pasa eso, como que siento que para las escenas están puestas para que los chistes funcionen y no para al revés, y no para que formen algo, una estructura de cine normal, qué sé yo, el camino del héroe, no sé, lo que fuera. Siento que a veces se sacrifica la trama o la narrativa por el chiste. Y también siento que la cantidad de chistes que hay, que son un montón para mí, no todos funcionan. No sé, hay un montón de cosas que
yo sinceramente siento que a mí me compraron, o sea, no recuerdo todos los chistes, pero recuerdo haberme reído con la mayoría, salvo capaz con alguno otro.
Pero te reitero, por ejemplo, el Revengers. 10 veces te lo dicen. Los Revengers. No funcionó los Revengers. Vamos a traer este para los Revengers. Y no sé si funciona tanto el Revengers. Por ahí es jaja. Haces un jaja. Pero me parece que hay chistes como... O también me pasó con ciertas escenas, por ejemplo, las de Thor y Hulk, que se vuelven como que todo el tiempo están diciendo lo mismo. Quiero decir que los personajes están porque tienen que estar. Qué sé yo, me parecieron copados personajes como Korg, que es medio un comic relief, que está ahí dando cómico. Vueltas. Pero es como... No sé, es como el BB-8 de Thor. Que es como un show del chiste, ¿viste? Que está bien que un personaje lo tenga medio permitido eso de que sea el que tira el boludito. Pero después encontrás ese aspecto en otros personajes todo el tiempo. Qué sé yo, no sé. Ella también es un personaje que no me gustó y no entiendo mucho tampoco el conflicto director, de la película. Digamos, es lo que decía recién. La película se supone que habla del Ragnarok y del fin del mundo, como que va a destruir Asgard y todo eso. Y del Ragnarok se acuerda en momentos muy particulares. No sé, me pasa eso, como que siento que me parece está muy diseñada y muy pensada para que funcione y para que los que buscan este... Esto de Marvel, que es un clásico, digamos, lo que propone Marvel últimamente en tema comedia. Parece que le funcionó muy bien con Guardianes, eso está clarísimo. Y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con Thor para que funcione? No nos salió las últimas dos veces que lo que hicimos. Sí. Bueno, veamos qué podemos hacer. No, ya te digo, eso. Chris es un crack haciendo comedia. Entonces dijeron, bueno, aprovechemos esto. Pero siento que hay cosas que las veo forzadas, digamos. Me cuesta. Se me hizo de chicle también en una parte de la película. Hizo difícil, como todo lo que es la parte del planeta, Hulk, Thor, como que fue, vino, no sé, no me encontraba. Me parece que a mí me hubiese encantado ver una comedia donde esté presente la comedia, pero a su vez también esté otro costado, un poco más Thor, quizá, o otra cosa, un combo.
Es que ese es el tema, ¿cuál es, qué era Thor? Porque no era nada para ellos. Va, personalmente, Pino, ¿qué era? ¿Era el personaje serio, digamos? Porque la primera, el que estaba medio enajenado, medio alejado de los guardianes, y después se va y vuelve y se ofende y me enojo y me voy y vengo. No tenía otra cosa, me parece, Thor. Me parece que era como que cuando se armaron los Vengadores, a mí lo que me parece es que se empezaron a centrar tanto en Capitán América y Iron Man.
Sí.
Que de hecho, Hawkeye, Black Widow, Hulk, Thor... fueron como abriéndose. Entonces, me parece que ellos, de hecho, ellos dos, me parece que fueron los que más resultaron dañados. Por eso Vengadores 2 termina como termina. Y, sí. Y decimos, ¿por qué Hulk se va al espacio? Y digo, ¿por qué no vuelve a aparecer un ser humano? ¿Se entiende? Entonces, me parece que en ese sentido está bien. Y sigo insistiendo con esto. Me parece que lo que decidieron fue... Hagamos, no sé, riamos no de la situación, no sé si riamos no, pero démosle la vuelta de tuerca que funcionó con Guardianes de la Galaxia y hagamos una aventura. Yo, en cuanto a relación con el cómic y la película, hay una realidad. Varias veces Marvel ya nos viene pintando títulos de cosas que aparecen primero en los cómics y después no son eso lo que sucede, o toman... pequeñas cosas, digamos.
Sí, marketinero, digamos.
Es marketinero, eso no lo dudamos. Por eso a mí lo que me parece es que es comiquero en cuanto al tema de la acción, es un tratado, y de hecho, por eso también me gusta, porque yo siento que está tratado como no el cómic al que estamos acostumbrados ahora. Está tomado como, además, la esencia de ese cómic de los años 60 y 70, medio entrecruzado con la Silver Age, donde vos tenías personajes así como que era Batman en los 50 y en los 60, Batman iba al espacio. Entonces sí, digo, sí, era... tener como una cosa que va por esa época de los cómics, media Silver Age, muy colorida, me parece que estaba bien. O sea, me parece que hay otras películas de Marvel que son un poquito más oscuras y que con menos chistes siguen quedando medias raras.
Sí, pero por ejemplo, Guardianes ya tenía esta estética flashera, kitsch.
Sí, y, obvio, era como la...
de los 70.
En retro. Digo,
claro, entonces, sí, obviamente que todo el mundo estaba esperando ahí Kirby y Thor porque van muy de la mano y decir, ¿cuándo vamos a ver esto? Y Marvel aprovechó que ya tenía esta estética del espacio con Guardianes. Entonces, quiero decir, me parece que lo aprovechó para encauzar a Thor en esto que ya venía manejando bien. Pero digo, yo entiendo esto de que lo lleven para el lado de la comedia. El tema me parece que estaba todo muy exacerbado y todo el tiempo.
Es que es muy notoria la diferencia, ¿eh? No pasaron un media hora de película o una hora de película de Thor antes de
No es equilibrada en ese sentido,
hubo,
parece.
No, pero lo que digo yo es que no hubo un poquito de Thor antes. Hubo cuatro películas.
Una transición, decís vos.
Claro, por lo menos que esa transición sea un proceso un poco más, digamos, satisfactorio y al mismo tiempo que fluya. Acá directamente me lo cortaron al Thor de las otras tres películas y me mostraron otro. A ver, yo lo siento así.
Bueno, ustedes no sintieron, perdón Gaby, pero ¿ustedes no sintieron que vos podés arrancar a ver las de Thor viendo desde esta?
¿Importa ver las otras de Thor?
Por eso te digo, entonces yo lo que siento que es como un semi-reboot que hicieron dentro del universo, por lo menos con el personaje. ¿Vos podés arrancar a ver Thor desde esta?
Totalmente, eso coincido.
Y me parece que lo que hicieron perfectamente en ese sentido fue, veamos la manera de meter una aventura interdimensional o llevar de alguna manera a Thor al espacio para que pueda entrar de manera correcta en Infinity Wars. Porque... en la primera, ya en la segunda es como que Thor se queda en la Tierra, ¿no? En la segunda. Porque vuelve. Es en esta transición. Vuelve.
Sí, y vuelve supuestamente para estar con ella y acá lo resuelven para la verga.
Bueno, por eso es a lo que voy. En la primera...
O sea, sí, tuvimos dos películas con Natalie Portman siendo el interés amoroso de Thor. Y acá empiezan y te dicen, no, nos separamos, en realidad me dejó.
Bueno, pero a lo que voy, acá hicieron algo como, ¿puedes arrancar a ver a Thor desde acá? Y te lo preparamos para Infinity Wars.
Sí,
encima es la forma, boludo, ese es el problema para mí.
¿Sabes qué
es
lo peor? En un momento, cuando Hela ingresa a Asgard por el portal, los mata a Volstagg y a Fandral.
Bueno, eso es otra cosa que sí hablamos. O sea, estas cosas son las que a mí... Menos mal que me las recordás, porque acá me pongo mal.
Pero habla de cómo fue el reboot.
Pero no puedes hacer un reboot.
Reboot.
Brusco, pero es brusco. Es como decir, todo lo que te conté antes me chupa un huevo. Entonces, te está tomando el pelo. Según Navarro, te digo, nos están tomando de boludo, boludo. Es así.
Yo no sé si te están tomando boludo, pero es como...
Hay dos personajes que estuvieron en las anteriores que tenían peso. En estas los matan así y no te importó. O sea, los mataron, se fue. Idris Elba, boludo, Idris Elba, está en una película sola, es como Schwarzenegger perdido en el, no sé, en Depredador. No sé, es como son cosas distintas, se articula raro, y como que, digo esto, o sea, bancátela lo que hiciste antes. ¿Por qué tenés que resolver todo así
tan
truchamente?
O por lo menos, si me construiste un personaje de una forma, tratá de mantenerlo. Acá Thor por momentos era un actor de una sitcom, digamos, faltaban las risas de fondo nada más.
Es que yo lo siento como que es una película para Chris Hemsworth, pero...
Y vos sabés que también lo identifico con el corto este que sacaron después de Los Vengadores, este de... cuando Thor baja a la Tierra...
Es de la vida de él.
El roommate, viste que le pusieron un roommate y es más, el corto se llama Team Thor.
Sí, bueno, no, el que era un falso documental.
Claro, pero yo creo que tomaron mucho de eso.
Sí, pero ahí tenía...
Ahí te das cuenta el camino que estaban haciendo con Thor.
Está bien, pero ese corto funciona. Ese corto funciona porque tiene comedia, pero está como controlada. Es como decir, me parece que... Es más, encuentro más el equilibrio en ese corto que en la película en sí. Me parece que la película en un momento se va de las manos, como que... Tiremos todo, los chistes que tengamos, tiremos todo, vayamos todo al otro lado, o sea, extrememos todo. Y me parece que eso es que a veces no funciona.
Otra cosa que me pareció muy rara, vean por ejemplo Doctor Strange, que tiene una escena en postcrédito que es la misma escena que usan en esta película,
sí,
que es la del encuentro
la cerveza
y el vaso de cerveza, el chop grandote de cerveza. Ahora, Yo lo vi al final de Doctor Strange y no lo entendí como algo cómico por parte de Thor. Ahora, lo vi ahora y lo contextualicé con esos 15 minutos que habían pasado de película antes y me pareció que era una acción re de Thor, tomarse el chop, sorprenderse, hacer chistes y todo eso. Pero en el momento cuando lo vi en la post crédito de Doctor Strange me quedó como rara, digamos. No lo veía
porque
cómico.
Doctor Strange iba por otro
pero
lado.
Pero yo siento raro la aparición de Doctor Strange acá, por ejemplo.
Sí, también.
O sea, a mí me da como que si yo saco esa parte, la película no sufre. Yo saco toda la parte de Doctor Strange y todo eso de Loki desapareciendo y todo eso de la Tierra y el padre que medio que no se entiende, o sea, no es raro eso cuando como él aparece,
no está contextualizado,
está raro,
hay preguntas sin resolver, pero eso es, creo que eso no lo voy a negar, hay preguntas sin resolver y de repente vos decís si Odín tan arraigado estaba en Asgard, ¿por qué de repente vuelve y no intenta volver y se queda acá en la Tierra?
Boludo,
¿no? Pero ¿por qué? Es porque con la muerte de la vieja en la segunda hay una transición que nunca vimos de qué le pasó a Odín, por ejemplo. Y yo entiendo que
muy
puede
feo,
quedar raro.
Muy feo decirle vieja a la reina de Asgard, loco. Muy feo.
Sí, bueno. No importa.
No pasa nada.
No pasa nada. Ella no se enoja.
¿Alguien sabe cómo se acuerda cómo se llama la mamá de Thor?
No, nadie.
Y bueno.
Olvídate. Ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés todo. Igual, el tema este de que venga Hela, me hizo acordar que Gaby es su
gelatina.
Hela. No, Hela. Y le diga, no, Odín les dice, no, porque su media hermana va a venir y. Y nada, viene Hela, agarra el martillo, lo rompe, chao, me fui, te voy a romper todo, nada, no pasa nada.
En vamos, otra película, esta revelación de Hela siendo la hermana de la lejana de Thor y de Loki hubiera sido como un shock, digamos. O hubiera por lo menos ido construido la película por ese lado. En esta como que no ejerce ningún tipo de influencia, me parece, esa relación. O yo lo sentí así.
O sea, ella está porque es la villana ahí, tiene que ser la encargada del Ragnarok. Y está ahí. A mí no me gustó ella tampoco. Eso igual lo hablaremos más cuando tengamos que hablar de las interpretaciones. Me parece que el personaje está mal escrito igual. Me parece que está como.
No, yo no sé si mal escrito. Tiene. Ahí sí encuentro la una falla que tiene que ver en que. No, sí, ahí encuentro como una falla que tiene que ver con. Que hay un ida y vuelta que es como que aparece, se va, vuelve y es como que tiene escenas en el medio como para recordarte que está.
Claro.
Eso sí es verdad, no lo voy a negar. Y capaz es como una de las partes donde capaz pisa en falso, digamos, la película.
Es que no hay peligro con ella. O sea, sentís que el peligro está en Asgard y que mata un par de gente, así que te hace una peleita.
Bueno,
copada,
sí es un comentario que te acordás que cuando yo la terminé de ver que le... Que si pensaba que era, me hubiera gustado ver un poco más todo lo que pasó en la segunda, que al contrario, la segunda me parece que hubiera funcionado más si no pasaba nada en la Tierra y acá como un cruce, porque al fin y al cabo el padre está en la Tierra, no sé, pero buscar una manera donde se note un poco más la amenaza de Hela, si era como tan que la pintaban en el Ragnarok, eso no lo niego, no sé si se entendió lo sí. Que dije. Como que en la segunda armaron una cosa interdimensional donde lo de la pelea de Asgard repercute en la Tierra con todo también la cosa esa, el agujero negro y Sarasa. Uh-huh. Y acá no. Y acá quedó como más interdimensional, etcétera. Para mí, lo único que es una realidad es que la trama esa, la del Ragnarok, era la justificación, como digo, para mandar a Thor al espacio. Y para que termine sí, Thor en el espacio.
Sí, justificado.
Voy a tirar una comparación. En realidad no es una comparación, sino una cuestión de sensaciones. El tema del villano, yo lo sentí mucho, por ejemplo, en Wonder Woman, al comienzo. Me costaba ver un villano o algo en donde se representaba ese mal de la película, más allá de que estaba bien en claro de que el mal era la humanidad, la guerra, todo lo que generaba en Wonder Woman, pero la figura del malo, digamos, del que de alguna manera capitaliza toda esa oscuridad, estaba como medio desdibujada. De hecho, apareció muy poco ese varón Volhostak, creo que se llamaba así en la película, apareció muy poco, hasta que después al final, bueno, te revelan que es hay spoiler para Wonder Woman, que es Ares. Entonces te queda como una cuestión de que, bueno, al fin todo lo que ocurrió era para tener en consideración esto. No me pasó en esta película, digamos. Yo esperaba incluso que al final la mala no sea Hela y que aparezca algo más grande que ella, o algo que por lo menos me diga, mira, no era tan simple.
Que se sacaba una máscara y era, no sé.
Claro, que diga, Loki otra vez. Estoy trabajando para otro, ¿viste? Cosas así, no sé.
Y eso que ni estamos hablando de Loki como villano, ¿eh? Sepan cómo se transformó Loki.
No, es que Loki no es villano, incluso se lo dice. Thor le dice, al final, no sos tan malo, le dice.
Claro, bueno, pero eso es parte de la reconversión de Loki, que para mí tiene que ver con el carisma, y creo que acá está bueno entrar en el tema de las interpretaciones. Porque creo que Loki, el personaje de Hiddleston, es como que transmutó un montón entre la primera y la tercera, y sobre todo también con los Vengadores. Acuérdense que el chabón fue el villano de los Vengadores. O sea, el villano.
El villano. Que creo que uno de los mejores villanos.
El único villano de Marvel que recuerde, que pueda recordar. ¿Villano?
Yo recuerdo mucho la escena de Loki metido adentro de esa cápsula. Y cómo después tiene esa conversación con el personaje de Scarlett, como que se mete en la cabeza de ella. Yo recuerdo mucho esa escena en particular porque me di cuenta del nivel de villano que estaban tratando de construir. ¿Se perdió?
Sí, bueno.
¿No está más?
Yo creo que mutó porque me parece que fue tanto lo que pegó Loki o cómo el público lo quiere, digamos, a Loki, que ya medio que no servía como villano, me parece. Entonces tuvieron que reestructurarlo un poco. Me parece que está igual está bien, no tengo nada contra el rol de Loki acá igual, me parece que está bien que sobre todo en este esquema que le querían dar a Thor, me parece que funciona Loki como esto del
el
hermano de que
vuelta,
se le ríe,
el malo, claro. Es malo y bueno a la vez.
Sí, me parece que no estaba mal, me parece que era el camino en el que, al que llegó Loki, no sé, podría haber sido otro el camino, podría ser un malo malo, sí, podría, pero bueno, está acá, en este. Me parece que el rol del villano acá es el de Cate Blanchett, que para mí no, está como sobreactuada, tira un par de, medio que modela, hace como unos bailecitos, aparece ahí. Sí, las peleas están para
mostrar. Sí, es un personaje que siento que al ser de Disney dijeron, ¿qué villana podemos llegar a meter? Y dijeron, y pongámosle un estilo tipo Cruella de Vil, tiene como una cosa media Cruella de Vil, ¿viste? Como medio fashion.
Sí.
Eso sí es verdad, pero digo, ni para bien ni para mal, digo que tiene como una estructura media fashion, como una villana super cool, pero qué sé yo, yo creo que la actuación de ella es buena, o sea, yo no la voy a criticar buena, como bro. Actuación.
¿Qué hace?
Oh, dale. Es que el tema, lo que te digo, es ese. A mí me parece que es un lugar, tiene poco lugar, más allá de que no me parece una mala actriz.
A mí me parece que es una buena actriz que no hace nada, o sea, está muy desaprovechada acá. O sea, no tira un par de frases, no recuerdo diálogos que tenga. Ay, ustedes no saben quién soy yo, porque yo ayudé a Odín a matar o a conquistar a Asgard o no sé qué. No sé, me parece muy de caricatura. Me parece que pasa que acá todo funciona medio de caricatura.
Es que sí.
Pero
por eso
que
digo,
no creer,
es intencional, me parece.
No puedo agarrarme a nada, ¿entendés? Si todo es caricatura, entonces ¿cuál es?
Disfrutarla como la peli que. Pero, aventura que es.
Vos sabés que me quedo corto con eso, Guido. Vos sabés que es una cuestión de que si voy a ver una película solamente para disfrutar de lo aparente o lo superficial, me voy a salir un poco insatisfecho de la película.
Bueno, pero para eso, vayamos a ver Mother, boludo.
Sí, bueno, sí, obviamente, pero
una película se sostiene en su conflicto, o sea, tiene que ser aunque sea una comedia, el género que sea, digamos, salvo que quieras hacer algo más experimental o lo que fuera, pero las comedias tienen conflicto. Acá me parece que el conflicto es de aventura, pero el tono es de comedia porque lo que pide el esquema es que sea así. A mí me parece que es eso, se siente como una parte, es como un capítulo de televisión, o sea.
¿Y sabes que siento que es la misma aventura y la misma estructura, aunque no parezca, con Star Wars el episodio 4? Sinceramente, intenta mirarla a larga
distancia.
Pero
¿sabes cuál es la diferencia? Que Star Wars estaba construyendo una historia. No es que
digamos a medias, porque si bien tenía todo, o sea, la idea era que saliera solo esa y listo, hasta que obviamente la rompió. Eso no lo olvido, fan de Star Wars.
No, bueno, está bien, pero planteaba una mitología y no te la tiraba, ni siquiera te la tiraba toda de una. Planteaba una aventura muy simple, espacial, pero simple. Que el conflicto se veía desde el principio hasta el final. No había otra cosa que eso. O sea, vos sabías que estos personajes tenían que hacer esto. O sea, no había más otra cosa. Después, también lo que tenía Star Wars es que era equilibrada en todo. O sea, la sentías como una aventura espacial, pero a su vez te interesaban los personajes, porque se desarrollaban los personajes, se desarrollaba la historia detrás de los personajes.
Bueno, pero acá yo no creo que los personajes pierdan interés, digo. A mí, el personaje, por ejemplo, que no hablamos nada y me parece súper importante, Valkyria, está muy bueno. Sí.
Está bueno en los papeles, para mí.
El personaje, recién hablamos de Loki, obviamente, con esto. Obviamente, te repito, me parece que, como decís vos, Chris Hemsworth encontró su lugar. Sí. O sea,
bueno, a mí me gusta mucho el personaje de Jeff Goldblum. Me parece que está bueno.
Está bien.
Pero que el humor...
Bueno, eso es bien Luc Besson. Ese es un personaje
bien. Eso está bien bueno, Luc pero Besson. Porque ahí la delira. O sea, vos estás poniendo una película donde me estás tirando todo lo pop que tenés y lo deliroso, lo que fuera. Y me parece que tenés a un tipo como Taika Waititi que está bien que aprovechen estas cosas. Es los momentos de Jeff Goldblum, que medio que habla de cosas delirantes, de eso con el DJ y las minas y qué sé yo, que está bueno. Es estúpido, pero te lo dejo pasar. Me parece que está bueno.
Está buenísimo.
Y después tenés escenas como sacadas de la estructura que me gustan. Qué sé yo, la escena de la obra de teatro representada con... la del principio, cuando llega Thor a Asgard
con
y están
haciendo
Matt Damon. Eso me parece fantástico. Esa escena me gustó mucho.
Sí, yo la vi, o sea, muy Taika. La vi muy de...
Es muy Taika, eso es lo que voy. Me parece que esa era la película a la que tenían que ir. Como ese ambiente medio deliroso, espacial, pero como más besón, digamos, más llevado a ese extremo. Y acá me parece que no se animan a ir para ese lado. O sea, quieren quedarse en la fórmula sin animarse a ir para ahí. Me parece que el camino era ese, era ir a jugar un poco más. Entonces ahí es donde yo siento que se acartona la película y se vuelve lo mismo que ya venimos viendo.
No lo vi importante a Hulk, creo que hablamos poco de Hulk, pero no lo vi importante Hulk en la película. Hulk, le decimos en el barrio. pero no lo vi importante en la película. Incluso a Banner no lo vi importante en la película.
Marvel sabe que no puede hacer una película con él solo. Y lo tienen ahí como para decir, lo tenemos a Hulk, es divertido, es un bicho verde y nada. Está visualmente garpa, aunque acá se vea muy feo para mí. Pero no les importa.
Yo igual sí creo que hicieron una buena estrategia, que fue la pelea de los gladiadores, no solo por el hecho de enfrentar a dos personajes del mismo grupo, digamos, o amigos, sino también por el hecho de que vieron que se habló mucho de cuánto tiene de Planet Hulk.
Sí.
Y a mí me parece que esto también fue un disparador para tantear a ver qué tanto pueden hacer una película sobre qué le pasó a Hulk.
Pero ¿a vos no te parece que hoy en día, si hace una película de Hulk, le va a ir bien?
Le fue bien a esta de Thor, imagínate.
Es Hulk y la gente quiere.
Acordate que yo la estoy defendiendo.
Estuve mal, perdón.
Acordate que a mí me gustó y hay gente que le gustó.
Me parece que el temor a no tocar ciertas cosas o que no venda, me parece que eso coerciona un poco... Por ejemplo, Valkyria. Es un personaje que te lo venden como el personaje femenino fuerte de la película.
Porque en los cómics lo es.
Sí, lo es.
Pero en la película queda medio ahí.
A mí lo que me da la sensación, ¿sabes qué personaje, qué química encontré entre los tres personajes? Deadpool. El tema con el personaje esta, la chica que...
La
piba de fuego, sí. Y Coloso.
Sí.
Creo que encontraron como esa misma dinámica, me parece. Lo único que Coloso es un personaje como más sentimental, digamos. Pero... Y esta piba era como la más... No quiero decir salvaje, porque hablaba de una mina que tiene una muy buena historia, porque la historia de ella está buena, digo, para... Y me parece que es un buen acercamiento porque por primera vez se están mostrando, o por lo menos podemos llegar a pensar de un personaje... Que tiene una relación...
Sí, pero...
Sigo pensando, o sea... Yo lo que creo es que me parece que está muy bien... Que
por lo
menos Marvel...
De una cosa lesbiana y medio incitada...
Sí, pero lo que digo es que me parece que es un buen paso... De lo que venía haciendo con respecto a los temas de las mujeres Marvel...
Sí, yo
me parece que es un personaje femenino con presencia...
Con presencia, pero...
Y con carácter...
Porque tiene que estar... No siento el desarrollo del personaje ahí... O sea, me gustaría ver el personaje cómo podría evolucionar, porque me parece que puede ser un buen personaje.
Yo creo que sí.
El tema, lo que a mí me molesta un poco es la forma en la que se presentan los personajes. Me hizo acordar mucho a esto de La Bella y la Bestia. Perdón que lo diga siempre.
La odia.
Sí, habla de Bella y la Bestia, sí. De Le Fou. O sea, el hecho este de presentar un personaje gay que tienen que aclarar después que es un personaje abierto, porque en la película no se entiende o lo estereotipan o lo que fuera. Acá también tuvo que salir la mina a decir es el primer personaje Marvel que... Y si vos querés entender eso, tenés que ver un solo plano, que es el de los flashbacks de lo que pasó hace mucho tiempo, que para mí son los planos más lindos de Marvel en la historia, creo, y son tres planos. Que ahí entendés que a ella le matan a alguien, a una chica que ya quería mucho.
Que pierde algo, digamos.
Que pierde algo. Otra cosa que es interesante, porque en Marvel nadie pierde nada. Pero más allá de eso, me parece que... si tenés que explicarlo después es porque no está claro en la película. Entonces eso me parece que son los problemas que se podían...
No, igual esta vez creo que quedaron claros. ¿Vos, o sea, vos lo tuviste que ver en la entrevista o ya lo notaste con la
yo primera? Lo pude ver, que había algo no explícito, pero que estaba ahí plantado. Son 2 segundos.
Sí, son 2 segundos nomás.
Sobre todo por cómo aparece ella también en la película. Pero me parece que después esto de que se arma alrededor de la bandera, a eso voy, como la bandera atrás, no digas nada.
Recién hablábamos de Taika, de la mano y de todo eso. Primero, la mano, ya lo dijimos.
La mano y el ojo que le falta a Thor.
Sí, también. Muy trucho, yo ese efecto lo vi medio trucho, perdón, pero...
No se sabe si tiene, si está falta pintado el ojo, con corcho si... o le falta, claro. Porque no hay sangre tampoco.
No hay sangre, eso es verdad.
Es como muñoncito de ojo.
Mickey no puede mostrar sangre.
No, exactamente. No, pero bueno, otra cosa quería decir, porque uno podría decir que Taika Waititi tuvo algún tipo de influencia en lo que fue la escritura de la película y en el guión.
Y ahí se nota, ¿ves?
El guión no tuvo participación prácticamente, salvo... Seguramente en esas escenas.
Yo creo
de
que si el guión lo hubiese firmado él, hubiese sido otra la película.
Sí, yo creo que también.
Y ahí me parece que estoy hablando bien. Pero bueno.
Pero esos son los estudios de riesgo que hace Marvel, creo yo. Que Kevin Feige tiene bien aceitadita la máquina.
Yo nunca voy a entender por qué contratan a gente que tiene como un sello personal para después sacárselo. O sea, es algo que no lo voy a entender nunca.
El que no cayó fue Edgar Wright, digamos, que le quedaron.
Bueno, caso de Edgar Wright.
Sí. Sí, tienen varios y cada vez van a. Digo, creo que mientras la fórmula siga funcionando, cada vez va a ser peor.
Hay muy pocos realizadores, pero
ahí estamos hablando ya de Marvel Studios en general, ya claro. no sobre Thor en particular.
Sí.
Digo, eso sí es una realidad, digo, es.
Si vos no sabés nada y ves una película de Guardianes y ves Thor, no sabés quién está atrás de la película. Podría ser cualquiera.
No, es que. Pensemos en algo. Analicemos a nivel críticas y todo. Cada vez vemos más el nombre. Creo que con Marvel y las películas de Marvel es la primera vez donde vemos más a la gente hablando de Kevin Feige como productor que de los directores en general.
El tema es que me parece que últimamente Marvel está encerrándose en Feige. O sea, está siendo menos permeable al afuera. Yo lo que me gustaría hablar un poquito es del CGI, no sé qué, y la música, dos cosas. Sé que de la música quiere hablar Guido también. Pero el CGI a mí me parece que tiene esto de que me pasó con alguna que otra película también últimamente, que es como que hay cosas que se ven muy bien, pero hay cosas que las veo medio chotas. A mí me parece que Hulk se ve choto, sobre todo cuando lo muestran muy de cerca, se ve como choto. Me parece que se veía mejor el Hulk de los Vengadores que el de acá.
Yo le agrandaría un poco más la nuca y la cabeza, chamo, porque...
Yo creo que se veía mejor Korg que...
Korg se veía bien,
no,
Korg, claro.
Es que a mí lo que me parece que eso sí está bueno, que el CGI, cuando quería hacer, como decimos, como jugar con personajes re bizarros, después estaba el monstruito del lado de Korg, que era el de las hachas ahí tirando artes marciales, queda como súper divertido. Sí, para mí igual el CGI estuvo bien para
después cuando se escandaliza, medio que se enchotiza. Cuando la ves a Ella, la ves medio dibujadita, animada, cuando está peleando.
A mí me gustaría saber si igual realmente cuánto... Me encantaría hablar con los que son la gente de fotografía y eso para saber qué tan
cuánto haces
comiquero, qué tan es intencional esto. O sea, porque da poca información Marvel respecto a esto. Nunca lo vas a ver hablando sobre estas cosas, ¿se entiende?
Porque, sobre cosas muy del cine.
Porque aunque sea, estaría buena una justificación. O sea, por lo menos, vos podés criticar a Valerian.
Sí.
Pero vos conocés a Luke Besson. Y Luke Besson, si quiere hacer algo, te lo va a justificar. Sí. Para bien o mal, y vos después te gustará o no. Creo que eso también es otra falla que tiene
que están teniendo o están empezando a tener las grandes producciones cuando son franquicias así. Porque con Star Wars pasa lo mismo, o sea, salvo J.J. Abrams y esas. Pero después vos no escuchás hablar de Rogue One, del CGI, de por qué las intenciones. Eso se está perdiendo mucho en el comentario sobre el cine, me parece.
Cuando se vuelve todo muy... eso es cuando lo veo muy corporativo. Hay cosas que se vuelven muy corporativas y ya no le dan ni bola porque... les preocupan a la película como marca, no sé, como producto. Y no como algo, viste, qué sé yo, Spielberg salía y te contaba, yo así, este plano por esto, o sea, hay un montón de material.
Claro.
Andá a buscar material de acá.
No, ¿viste? No.
O sea, hay muy, tiene que ser un director o alguien que tenga una mano muy firme. Que los hay, qué sé yo, los hay, pero en Marvel Studios,
sí, los
todo,
hay,
¿no?
Pero
Fox.
Cuando se trata de este tipo de película, los cortan como si fuera una...
Bueno, sojita. James Gunn para mí es uno de los que... De
bueno,
los que
James Gunn sí justifica siempre.
De los que, pero tiene como... Es raro lo que pasa con James Gunn, porque para mí James Gunn es el único que tiene como medio carta blanca en Marvel. O sea, o lo ves como un realizador en serio. Me parece que es el único con el que me pasa, que lo puedo ver como un director. Después, o sea, puedo decir, esta es una película de James Gunn. En cambio, con el resto me pasa que no puedo, ni siquiera con Scott Derrickson cuando estuvo en Doctor Strange. No lo encuentro ahí, o sea, no... Y acá con Taika me duele un montón, porque yo el cine de Taika me encanta, pero no puedo decir que es una película de él. Sí, hay un plano en el que está ese... El monstruo es de las tres cabezas que está atrás. Sí. Una cabeza es la de él, eso lo podés ver. Después hay una referencia que dice, voy a matar tres vampiros con
bueno,
el arma.
Taika
que yo también
es el
referencia...
Que hace la voz del Korg, también.
También referencia a Casa Vampiro, la película que hizo él, me parece, porque eran tres vampiros. Pero más allá de eso, no lo encontrás nunca más a Taika. O sea, a mí me hubiese encantado que el guión lo haya hecho él, por ejemplo. Porque ahí sí hubiese tenido otro vuelo la película, pero se queda en eso, como en cáscara. Eso es lo que me da bronca a mí. Y con el tema de la música, me pasa lo mismo. Puede ser que la música esté buenísima, pero no la siento, boludo. No la siento ahí en la película. No, no está. Aparece un par de veces. Sí aparece Immigrant Song, sí, con toda la furia. Y está buenísimo cuando aparece. Pero después la música no...
Yo creo que, pese a eso, yo creo que después de mucho tiempo encontré, por lo menos yo, escuché más de lo que escuchaba en otras películas de Marvel. No sé vos qué recordarás. Yo por lo menos encontré más de lo que escuché en otras películas de Marvel. Yo, por ejemplo, de estas, la melodía me quedó. Siempre, muchas veces hablamos de qué canción te quedan las melodías y eso. La melodía de Thor Ragnarok.
¿Cuál es la melodía de Thor Ragnarok?
Y esa que es tipo electro, tiri, tiri, con la que usaban los trailers y eso. No la voy a ponerme a cantar. La,
no, no,
es la melodía retro.
Había,
esa que es como con sonitos de 8 bits, no sé cómo explicarlo.
Seis canciones.
Sí, puede ser.
Seis canciones había.
No,
en los
pero
créditos,
canciones.
Más.
Estamos hablando.
No, bueno, pero composición.
No, estamos hablando de la música.
La composición
accidental.
la hizo Mothersbaugh, que para el que no lo conocen, es muy bueno que lo haya hecho él. Hizo un montón de películas, pero sobre todo me parece que para esta idea de hacerlo retro, él es el cantante de... Es un divo. O sea, la banda Divo. No, Il Divo. Divo, la de los 80,
no.
la de la New Wave, la de retro rock, digamos. Y me parece que estuvo muy bueno porque mezcló como esa cosa ochentosa... media arcade de videojuego arcade, a la vez mezclar un poco esta cosa mitológica. Es lo que digo, me parece que se permitió jugar. Y sin embargo, creo que por lo menos la canción de Thor Ragnarok, que no la voy a cantar, por lo menos
la recuerdo
mucho,
boludo,
más de la que fueron la de... Yo, por ejemplo, me hice Spider-Man Homecoming y yo me acuerdo de los Ramones.
No,
y bueno, pero esa es de toda la época.
No, pero por ejemplo, en Spider-Man Homecoming la música suena un poco más fuerte para mí. Acá. No,
bueno,
no recuerdo la música.
Bueno,
pero...
Repito igual que esto, Spider-Man es Sony, Columbia y Marvel Studios. De Marvel Studios creo que en Thor se escucha más que en muchas otras. Restando obviamente Guardianes, que como decimos es como el caso aparte. Pero digo, vos me decís de Doctor Strange, la música...
No, pero yo escucho la música de Doctor Strange sola, sin la película, y me parece que es muy buena, porque el tema que tiene Doctor Strange es buenísimo, es como... medio pianito, medio deformado. Pero en la película vos no la sentís. Me pasa lo mismo acá. Acá la música puede sonar muy bien, pero no la siento integrada a la película.
Yo
eso es lo que me pasa.
Comparación,
es más,
la
en los títulos
más.
Te dice Thor Team. ¿Cuál es el tema de Thor? Ahí me lo puede traer. De las tres películas debe haber un tema. Porque yo vi que decía tipo El Mundo Oscuro, tema... Yo no te puedo cantar un tema de Thor. O sea, no me decís cuál. Es más, el de Los Vengadores no te lo puedo cantar, que más o menos es más conocido.
La audiencia, por favor, un audio, alguien cantándonos la canción de Thor. Simplemente eso.
No va a llegar nunca ese avión.
Un día vamos a hacer un sorteo y nos manden videos de tarareando,
claro,
las canciones de Marvel.
Un juego. Y adivinar cuál es cuál. Vamos a perder todas, pero bueno, no importa. Bueno, no sé, yo ya no quiero hablar más porque me pongo triste, la verdad.
No, no sean así, para mí estuvo muy bien.
Bueno, yo tengo dos recomendaciones muy buenas, a mí me encantan, y está buenísimo para que lean y digan, bueno, voy a encontrar un par de cosas al que le gustó la estética y las cosas de Thor Ragnarok. Uno es muy bueno, de Stan Lee y Jack Kirby, que son los Cuatro Fantásticos, la llegada de Galactus. Es la primera aparición que tiene Galactus y la primera aparición de mi superhéroe favorito de Marvel, el Silver Surfer o Estela Plateada. Y bueno, tiene mucho esto de Kirby. Y es la y los Cuatro Fantásticos en su momento, aunque perdieron mucho ahora y realmente en este momento son la nada misma, tristemente.
Por decisiones que no tienen nada que ver con él.
Sí, por decisiones totalmente empresariales. Fueron los primeros en poder dar idea de este juego un poco más interdimensional y de jugar de que se vaya más allá de Nueva York, la ciudad de por excelencia de Stan Lee, para irse a jugar un poco más a las interdimensiones, a otros universos, etcétera, galaxias, etcétera. Así que está muy bueno. Obviamente estos cómics los pueden encontrar en aprovechen a Salvat que los está sacando en los kioscos.
Los pueden comprar en el kiosco.
Totalmente, es lo bueno. Y a un precio bastante accesible a lo que son diferencia de otros cómics.
Precio de promoción.
Del de Silver Surfer también que recomiendo, que es de Stan Lee con Buscema, que tiene buenas historias. Es el de Tapa Roja, consigan ese. Búsquenlos en su kiosco amigo. Y disfruten y lleven cosas de garantía a su casa.
En su casa se lo van a agradecer. Tan, tan, tan. Bueno, Gaby, ¿vos qué tenés para recomendar?
Nada. No tengo nada para recomendar. Simplemente que...
Lean Kirby.
Simplemente que...
Sí, recomendarlo.
Sí, recomiendo a todo Guido.
Gracias,
para
Kirby.
Empezar. Segundo, no me considero un conocedor de Thor, pero puede que del género tenga algunas cuestiones para recomendar.
De Thor y no de Thor, ¿eh? Aclaremos porque son dos cosas diferentes.
Siempre para el final derrapamos, ¿no?
No baja la insulina. No. Se nos va el Valium, boludo, con el que lo hace.
Lo que recomiendo es que miren Guardianes de la Galaxia 1. 1, la 1, la 2 no, la 1 nada más. La 2 no la miren. Y después, bueno, me cuentan.
Yo quiero recomendar, no cómic, no nada, sino una película que se llama Turbo Kid, que se encuentra en Netflix, según me dijo sí. Gaby. Que es muy de clase B, clase Z. Que la recomiendo porque tiene esto de lo pop, de lo arcade, de lo ochentoso, de la ciencia ficción, delirosa. Tiene cosas medio gore también. Y tiene una banda sonora del carajo, muy de estilo de Thor, que se escucha bastante fuerte. Que le hacen un chabón que se llama Lematos o algo así. Está en Spotify la banda también, la banda de sonido. Es un delirio la película. Pero ese es para mí lo que tendría que haber sido Thor Ragnarok si se hubiese animado.
Bueno, miren otras películas de Taika. Eso sí, les recomiendo.
Ah, Taika, obvio, todo. Vean de Taika.
Todo, excelente.
Todas películas de Taika. Así que nada, eso ya está. Ya podemos...
Veanla de vuelta, Thor.
Thor
Ragnarok.
Yo la voy a ver de nuevo. Por lo menos 2 o 3 veces de nuevo.
Yo la verdad no tengo...
No ahora, pero...
Yo la puedo ver 1000 veces.
No, problema.
Un problema, sí.
Así que nos vamos a ir porque esto se va a ir... Me está mirando mal, Guido.
Y... Me está mirando mal, Ernie.
Chicos, por favor, piñas no.
Me está mirando mal, Gaby.
No. Gaby, deja de mirarnos mal.
Sí, boludo. Agradecemos que hayan estado ahí. Después nos dicen qué les pareció a ustedes. Pueden bardearnos, putearnos a mí o a Guido porque le gustó a mí, porque no me gustó a Gaby, porque...
Porque es un tibio de mierda.
Gaby, porque hice Hulk.
Pero nada, eso. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, chao Guido.
Chao.
Nos vemos la próxima.
Hasta luego.
Bye. Bye.